el huracán Isaías. Desde las 5 de la mañana de este martes entró en estado de emergencia. La circulación de vehículos está limitada solo a servicios esenciales. Nueva York, mientras tanto, ha puesto barricadas a lo largo de la parte baja de la isla de Manhattan, desde el puente de Brooklyn hasta Wall Street, como señaló el alcalde Bill de Blasio, previendo medidas que ayuden a evitar efectos como los del paso del huracán Sandy en 2012.
La marca de marea alta de Sandy fue de 4 pies del nivel del suelo. Esperamos mucho menos, gracias a Dios, con esta tormenta.
Tras pasar por la Gran Manzana, Isaías seguirá dirigiéndose hacia el norte, tocando la parte noroccidental de Connecticut y Massachusetts, entrando por Vermont a Canadá, en donde Montreal y Quebec podrían estar viendo sus efectos durante la madrugada de este miércoles. A su paso, se mantiene la alerta de tornados en la costa este del país, y en Carolina del Norte cobró la vida de una persona. A su paso, alrededor de 500,000 usuarios se quedaron sin electricidad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, agosto 4 del año 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, quien le agradece la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Hoy tenemos precisamente temas muy interesantes que nos han pedido que toquemos sobre el problema del feminicidio en Cuba. Voy a tener una invitada muy especial, pero primero agradezco en los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, así como la producción de Miguel Sánchez. Y bueno, pues dándole paso ya a mi primera invitada, la recibo con un gran cariño y un gran afecto, la doctora Iliana Fuentes. Buenas tardes.
Gracias,
Iliana.
Cari.
Bienvenida.
Gracias. El afecto y el cariño es mutuo. Y estoy
bien,
muy contenta de estar en el
programa. Hablemos del tema que nos toca, porque este es un tema que en el cual tú has hecho mucho hincapié y últimamente pues hemos visto que producto quizás del confinamiento, producto quizás de que ese régimen, desde que se apoderó del poder, pues indudablemente no ha hecho más que abusar de la mujer cubana en todos y cada uno de los aspectos. Primero la sacó del centro del hogar, la convirtió pues de federada en un instrumento, en una herramienta para justamente que se perdiera la imagen. La imagen de la mujer cubana que siempre habíamos tenido los que vivimos y conocimos una república y sabíamos que era el eje del hogar, era el equilibrio del hogar. Me gustaría muchísimo, Liliana, tu criterio y tu comentario, porque no es menos cierto que tenemos muchas listados de mujeres que han sido asesinadas en la isla de Cuba en el año 2020. Esto ha sido denunciado por la Red Femenina de Cuba y me gustaría pues que tú me dijeras tu visión del por qué ha sucedido esto. Sabemos que es un régimen machista, pero abusador de mujeres en especial. Comencemos contigo y tu análisis sobre este tan neurálgico tema.
En mi opinión, el abuso de la mujer en Cuba es sistémico y además se remonta a los principios mismos de este régimen. Esto no es nuevo. El abuso ha tenido muchas formas, ha tenido formas de arrestos, de presidio político de las mujeres, de todo tipo de manipulación. Como tú mencionabas al principio, quitándole la autoridad en el hogar, sobre la educación de sus hijos, etcétera. O sea, el abuso de la mujer es sistémico, una palabra que está de moda ahora, pero que aplica perfectamente al caso cubano. Cuba nunca reportó, hasta hace apenas un par de años, nunca reportó noticias o estadísticas sobre el abuso de la mujer, la violencia de género, o la violencia doméstica, o la violencia machista, como se quiera llamar. Pero claro, no se puede tapar el sol con un dedo, y además, a estas alturas del juego, hay un grupo, hay varios grupos de mujeres dentro de Cuba que están sacando a relucir todas estas realidades de una manera documentada. Y esto es lo que ha sucedido con la Red Femenina de Cuba, con este informe que ellas han publicado. Detrás de esa Red Femenina y otras organizaciones dentro de la isla están detrás de la petición que sucedió en noviembre del año pasado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de una ley integral contra la violencia de género. Se presentó una petición firmada por 40 mujeres, algunas de ellas del campo artístico, otras del campo social, y presentaron esta petición para que se pasara, para que la Asamblea adoptara la discusión y obviamente la aprobación de una ley integral contra la violencia de género. Bueno, como era de esperar, y para mí no fue sorpresa ninguna, quedó pospuesta la discusión del asunto hasta el año 2028. O sea, tenemos 8 años más de desprotección absoluta de la mujer cubana dentro de las circunstancias que vive la isla.
Ahora bien, hay algo que me llama la atención, Eliana, y creo que a ti también, porque indudablemente aquí hay una gran realidad. El terror que ha imprimido esa tiranía al pueblo cubano ha hecho que muchas mujeres sientan temor de denunciar abusos tanto en el orden familiar como en el orden matrimonial, como en el propio tema de la represión. Cuesta trabajo a veces que hasta un familiar de una mujer que está presa te hable y te diga por temor a que ella sea más victimizada. Y al mismo tiempo vemos como organizaciones no gubernamentales en el exterior se hacen la vista gorda. Eso no es tema. Si fueran mujeres, por ejemplo, de la Plaza de Mayo, si fueran las abuelitas, las cristinitas o las bachelitas, quizás a lo mejor había un consenso más elevado. ¿Crees tú que también esto es un factor que incide en que la mujer cubana, al no tener apoyo en el exterior, se sienta desprotegida?
Yo no creo que la mujer cubana en sí, dentro de la isla, sepa cuán desprotegida está en el exterior, o sea, desde el exterior. Lo que sucede es que cuando no hay una ley nacional, una ley integral, que identifique como crimen la violencia contra la mujer, tú como mujer abusada no tienes ningún recurso. Yo empecé a trabajar este tema en el año 1995.
Recuerdo que hicimos una mesa redonda.
Exacto. E hicimos incluso después, años después, cuando fundamos la Red Feminista Cubana, Red Fem, hicimos una encuesta en La Habana sobre la opinión de las mujeres y la violencia doméstica. Y hallamos en esa encuesta de aproximadamente 170 mujeres que fueron encuestadas, que la mayoría no sabía ni qué cosa constituía la violencia doméstica o la violencia de género. Y cuando nosotros empezamos a hacer talleres para informarle, educar a la mujer, no solamente sobre sus derechos, pero sobre lo que constituía el abuso doméstico, el abuso de género, ellas se quedaron, vaya, sorprendidas. Y entonces dio que el 75%, más o menos 75-76% de ellas dijeron que sí, que ellas habían sido víctimas de ese tipo de violencia, cosa que no hubieran dicho antes porque no lo hubieran identificado como tal. Entonces, ¿qué sucede? La violencia de género, una mujer hace una denuncia en Cuba, esa denuncia no llega a ningún lado a no ser que la mujer presente lesiones. Y aun cuando presente lesiones, quiere decir que fue al hospital, al salón de emergencia, la atendieron, tiene la cara rota o un hueso roto, en fin, lo que sea, si esa mujer no presenta una denuncia oficial, y eso cuesta dinero porque tienes que retener un abogado, nosotros hicimos eso por un par de mujeres en el año 2004-2005, entonces esa mujer se va para su casa y le pone una vela a la Virgen de la Caridad del Cobre y le pide que por favor que su marido no le vuelva a pegar. Pero esa súplica y ese optimismo es inútil, porque la persona abusadora, en este caso el marido o el novio o el amante o el compañero abusador, va a seguir siendo abusador hasta el día que se muera. Entonces, esa mujer tiene que retirarse de esa relación, separarse de esa situación. ¿Y qué sucede? Además de todos los pormenores que he dicho y todas las desgracias, en Cuba la mujer, nadie puede simplemente decir, me mudo de aquí, me voy para otra provincia, porque eso no existe en Cuba, no hay vivienda. La gente se divorcia y siguen viviendo en la misma casa.
Ese es el gran problema también que existe.
Exacto.
Como no existe espacio habitacional, las parejas no se llevan, pero justamente se recrudece la violencia al tener que compartir la misma vivienda.
Exactamente. Entonces, el problema de la vivienda agrava la situación. El problema económico, una mujer que sabe que no tiene recursos, aunque trabaje, pero no le alcanza ni para la mitad del mes lo que ella puede ganar como sueldo o las posibles asistencias a la canasta básica, etcétera, que haya, no le alcanza y tiene tres hijos además. Esa mujer va a quedarse con el marido que también, cuando no está de golpe, está trayendo algún dinero, algún recurso a la casa y la comparten de todas maneras porque simplemente no se pueden separar físicamente. Entonces, todo conspira, la situación social, económica y política conspira contra la seguridad de la mujer 24 horas al día, 365 días al año por 61 años. Eso no va a tener remedio hasta que ese sistema, ese régimen, no cambie, no haya un total cambio para que la mujer pueda tener sus recursos, para que pueda haber vivienda suficiente. Tampoco hay refugios como hay en la mayoría de los países occidentales, que hay refugios para que la mujer abusada y golpeada coja a sus hijos y se vaya a ese refugio a separarse por unos días o permanentemente del abusador. Ninguna de esas circunstancias, de esas condiciones existen. Y estamos hablando del país que se da como el paraíso femenino del mundo. Por favor, es la hipocresía total y la mentira total, y sobre todo con las mujeres y sus hijos, porque estamos viendo en estos feminicidios que la Red Femenina de Cuba ha denunciado y con lujo y detalle, hay niños envueltos en estos asesinatos.
Correcto.
O sea, es una tragedia, es una crisis nacional.
¿Y por qué dije al principio? Quiero compartir contigo, ¿no? Antes de que el tiempo se nos venga encima, el listado integral compartido por la Red Femenina de Cuba. Feminicidios y agresiones, 9. El 13 de enero, mujer se identificar muerta, victimario sin precisar. Fíjate, esto es en las investigaciones, ¿eh?
Claro.
24 de febrero, mujer conocida como la gallega, muerta, victimario su pareja, lugar, centro laboral, complejo Morro Cabaña. Bueno, hasta ahí quedó la historia. No hay un seguimiento, y así 16 de abril, 3 de mayo, 7 de mayo, 5, mujer se identificar muerta, victimario pareja, lugar su hogar, en La Juanita, en Cienfuegos. Pero a mí lo que me llama la atención es que no hay un seguimiento de los casos.
No hay un seguimiento porque no hay interés, no hay interés en presentar información o estadísticas al respecto. Es parte de la cortina de propaganda del régimen. No hay interés porque ese abuso de la mujer, esa misoginia, ese desprecio hacia la mujer es sistémico, es parte de la estructura del gobierno. Es lo que es un gobierno machista, militarista, que se ha mantenido por 61 años a base de sangre y violencia, y la mujer es simplemente, bueno, una víctima más. Le dieron un cuchillazo, ay, la pobre se murió, no hay, vaya, y ya, y el próximo. Es una crisis nacional.
Mira, fíjate, el 16 de abril, dos niñas de 2 y 5 años respectivamente muertas. El victimario, la pareja de la madre, no era el padre de las niñas, Gabriel Yameica Guerra Espinosa, que también resultó muerto en su hogar en la comunidad rural El Indio, municipio Amancio, en la provincia de Las Tunas. Ahora, el 3 de mayo, bebé de 5 meses de embarazo malogrado por muerte de la madre a manos de su pareja. Entonces, yo te pregunto a ti, ese régimen, indudablemente, aparte de despótico, de cruel, de haber sido más que violento, e incluso, si estamos viendo en este momento, la mayoría de las mujeres que en Cuba están siendo reprimidas políticamente,
exacto,
pues sencillamente es porque se han cansado, porque ellos mismos las han convertido en opositoras al ver cómo la maltratan, cómo la humillan, cómo la sacaron del eje, del centro del hogar, para convertirla en una herramienta política y, en el mejor de los casos, en una herramienta sexual para, exacto, beneficio y gozo de los extranjeros.
Exacto. Y ahora, con esta convocatoria a buscar dólares por donde quiera, esta situación se empeorará. No hay remedio si no hay cambio de sistema, si no hay cambio de régimen. El abuso es sistémico. El odio y desprecio y la desidia hacia la mujer y hacia sus condiciones es sistémico. Está construido como parte de la imagen, de la agenda nacional. Las botas, el tabaco, el uniforme, las armas, el ordeno y mando. Ese sistema no es saludable para nadie, pero para quien menos es saludable es para las mujeres.
No, definitivamente. Y continúa, porque hay una periodista y activista feminista cubana, Marta María Ramírez, ha criticado al doctor Francisco Durán García, director nacional del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, del Departamento de Epidemiología, quien no se ha pronunciado contra las medidas restrictivas que sufren las madres solteras con hijos pequeños, a quienes no se les permite salir a la calle. O sea, estamos viendo que ya ese, como tú dices, endémico, es el placer de pisotear la imagen de la mujer cubana, que ya bastante pisoteada está en el mundo entero, tristemente, producto de ese régimen feroz. Quiero darte las gracias, Diana, por el tiempo que le has dedicado a este análisis. Y mi última pregunta, ¿qué se puede hacer en el exterior? ¿Cómo podemos ayudar los medios de prensa, las redes alternativas, las redes sociales, para hacer esta denuncia que se haga viral y ver Exacto. si hay ojos y oídos en el mundo que se ocupan de la mujer cubana?
Hay que darle publicidad a través de las redes, no solo de los crímenes y de las atrocidades que están sucediendo y de la situación real de la mujer, sino también hay que tratar de colaborar con estas organizaciones femeninas dentro de Cuba que están haciendo todo lo posible, a pesar de que son agredidas y oprimidas y perseguidas por el régimen. Están tratando de hacer sus denuncias y de alzar la voz a nombre de las mujeres cubanas. Hay que tratar por todos los medios de ayudarlas y de diseminar la información que ellas comunican, porque solamente siendo conocida esta tragedia y siendo ellas conocidas en el mundo es que están protegidas. El no saber quiénes son las desprotege por completo. Por eso hay que tratar de difundir su trabajo, sus nombres, las agresiones que sufren y todas las agresiones que sufren las mujeres, para que esta temática sea de conocimiento internacional.
Muchísimas gracias a la doctora Ileana Fuente por haber compartido con nosotros este tema que indudablemente hacía rato que yo estaba tratando de tocar, solo que estaba buscando a una voz autorizada que desde hace años viene denunciando la forma en que ese régimen despótico abusa, confina y sencillamente utiliza a la mujer cubana como una herramienta, no como un ser humano. Gracias, Ileana, por estar aquí.
Gracias, Cari, por la invitación.
Un placer para mí, como siempre, tenerte. Y las puertas de Tras la Noticia siempre estarán abiertas para tu denuncia.
Gracias.
Bien, pues entonces ahora me voy a una breve pausa y regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia en el día de hoy, donde tengo el gusto de recibir vía telefónica y saludar luego de una larga ausencia a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, gracias a Dios, aquí batallando con el coronavirus. Pero bueno, me gustaría pues que me ampliaras, porque la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba acaba de anunciar el premio General Calixto García, General Calixto García, por la libertad y me gustaría pues que para beneficio de los que están escuchando este programa dentro de la isla, me hablaras de cómo fue la selección, en qué se basaron los méritos, los acreedores en esta primera edición del galardón: Silverio Portal, Roberto Quiñones, Lisandra Urraca, Emmanuelis Singeri y María Corina Machado. Te dejo la palabra a ti para que me expliques los valores en los cuales se conformó esta primera edición que se instituye este año, el galardón General Calixto García por la Libertad.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad para dar la explicación. Este es el galardón más alto que otorga la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Lo acabamos de establecer este año y lo anunciamos hoy a los ganadores, porque hoy se conmemora el natalicio de Calixto García, el general Calixto García. Uh-huh. Aunque vamos a hacer la entrega física, pandemia mediante, vamos a decir, de los premios, las medallas, los diplomas, etcétera, el 11 de diciembre, que es cuando se conmemora el fallecimiento del general, que murió casualmente en Washington en 1898, en esa fecha, cuando gestionaba que se le diera una jubilación decorosa al ejército mambí. Escogimos el nombre de Calixto García, que generalmente no se menciona demasiado en Cuba, e incluso han movido la estatua que tenía ahí al final de la Avenida de los Presidentes, o al principio ahí en Malecón, a otro sitio, porque es un hombre excepcional. A los 18 años subió a la manigua a luchar por Cuba, por la independencia de Cuba, y perdió en las tres guerras de independencia. O sea, una persona que nunca se dio por vencido, nunca se dejó llevar por el derrotismo, y cada vez que terminaba una guerra, por frustrante que hubiera sido, estaba siempre dispuesto a reiniciarle. Creemos que simboliza muy bien el espíritu de los cubanos en su búsqueda y en su lucha por la libertad.
Me llama la atención, sí, que independientemente de estar envueltos dentro de esta muy, muy, muy importante condecoración o galardón, no solamente hay cubanos, está también María Corina Machado y Emmanuel Singeris. Me gustaría que para el pueblo de Cuba me dijeras los valores que a favor y en favor del anticomunismo, del anticastrismo, de toda esta nueva especie de rebelión de socialismo que se ha creado y que es otra parte de una pandemia, los valores por los cuales una venezolana y un lituano están envueltos en esto.
Bueno, como bien tú señalas, en ambos casos son personas que tienen una visión amplia geopolítica de quién es el enemigo de la libertad de su pueblo. En el caso de los lituanos, obvio, de los rusos. En otra época, bueno, los nazis también. En el caso de María Corina, lo que es la alianza castrochavista y la colonización de ese país por fuerzas cubanas de ocupación, que ella muy tempranamente señaló que tenían que abandonar el territorio nacional. En ambos casos, ellos han aportado a la lucha, por supuesto, de sus respectivos pueblos, pero también han defendido principios que tienen que ver con la libertad de Cuba y con los derechos humanos de los cubanos. En el caso, por ejemplo, de Singeri, de Emmanuel Singeri, que es diputado en este momento, fue uno de los signatarios de la independencia frente a los rusos de la nueva república de Lituania.
De Lituania.
Y Singeri, la actividad de Singeri fue decisiva para impedir que Lituania se sumara y fuera el último voto que requería La Habana para hacer operativo el pacto con la Unión Europea de Colaboración. Si el pacto de la Unión Europea de Colaboración en este momento no está vigente, se le debe en gran medida a este hombre. que fue, hizo lobby, explicó a todo el mundo la situación, en fin, fue un luchador incansable, que además entiende perfectamente que los rusos no son solamente su enemigo, sino el enemigo de la libertad de Cuba. En el caso de María Corina, es muy conocida su actividad, su temprana conciencia de lo que Chávez representaba, cuando nadie lo entendía todavía, cómo se le enfrentó directamente. Se le enfrentó directamente, le dijo que él era un ladrón que estaba expropiando arbitrariamente propiedades. Y cómo esta mujer ha sido atacada, no solamente verbalmente, físicamente, le rompieron la nariz en un acto de repudio dentro de la propia asamblea de venezolana. Y cómo sale a las manifestaciones y las encabeza cuando están disparando y están tirando gases lacrimógenos y nada, la ha amilanado. Y es una de las personas que siempre ha estado clarísima en que su país ha sido ocupado por los cubanos y que los cubanos tienen que retirarse incondicionalmente de Venezuela para que Venezuela pueda ser libre.
Y bueno, pues mil felicitaciones, y creo que las felicitaciones de todos los que apoyamos los factores democráticos para nuestra región por este magnífico, esta magnífica iniciativa que han tenido todos ustedes, en especial la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, de este reconocimiento que indudablemente no solamente envuelve a distinguidos prisioneros políticos como Silverio Portal Contreras y Roberto Vázquez Quiñones, y a la líder de FLAMUR en Cuba, que está impulsando los derechos campesinos para evitar una hambruna en el país, y hablo de Lisandra Urraca. Ahora quisiera tocar en lo que me queda de tiempo un tema que me gustaría que me explicaras. La estatal BioCuba Farm abre una empresa en Reino Unido presidida por un ex militante comunista. ¿Cómo se logra esto? ¿Cuál es tu punto de vista? Este grupo empresarial cubano, BioPharma, BioCuba Pharma, y la compañía británica SG Innovation Limited anunciaron ayer la creación en Reino Unido de una nueva empresa llamada BioPharma. ¿Qué buscan con esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y hasta dónde esto pues puede ser como un conflicto de interés con las nuevas medidas punitivas, económicas, tomadas contra el régimen de la tiranía cubana?
Mira, primero, ¿de dónde sale eso? Es el banco que contra el que se tomaron las acciones recientes por parte de Estados Unidos, en que este hombre estaba involucrado, está involucrado. Es un banco que fue creado por el Ministerio del Interior, específicamente por Tony LaGuardia, con el departamento MC. Todo eso está, la gente lo puede ver en una entrevista que se le hizo aquí a un desertor de ese departamento, Manuel de Beunza, hace años atrás. Eso está en YouTube, pueden buscar por el nombre de Manuel de Beunza, y él explica ahí cómo MC creó más de 270 compañías y bancos. Había dos bancos, este era uno de ellos, que en realidad aparecen como que son corporaciones mixta con otra gente. En realidad todas esas acciones están endosadas por detrás al gobierno cubano, y esas acciones que están endosadas al gobierno cubano, no te sorprenda que a su vez están endosadas a instituciones del Estado cubano, pero a su vez el Estado cubano las tiene endosadas a familias de Raúl Castro y de Fidel Castro. Yo sé por un testigo directo que me lo contó que este hombre, Pérez Roque, en la época que era ayudante de Fidel Castro, tuvo una reunión con dos personas de la construcción, a las que le dijo que había que construir un hotel Meliá, y cuando ellos le dijeron, eso es medio periodo especial, cuando ellos le dijeron, pero mire, es que nosotros apenas tenemos para mover tierra, y dice, no se preocupe, porque esta vez no hay que pasar por la Asamblea Nacional para presupuesto ni nada, porque ese hotel es de Fidel Castro. Esas acciones son de Fidel Castro, y eso está anotado, es un acuerdo que se ha hecho con esa empresa. Y así hay otras. Por eso que después viene la revista Forbes y dice que se le estima, porque no hay forma exacta de saberlo, que esa familia puede tener entre 900 millones a 1.000 millones de dólares. Y esa es la forma corrupta en que esta mafia, esta casta mafiosa de militares y exmilitares, se ha ido enriqueciendo. Ahora, en el caso de la Biofarma específicamente, eso puede presentar problemas adicionales. Sirve para lavar dinero, y la Biofarma tiene antecedentes de lavado de dinero y ha sido acusada por lavado de dinero, pero adicionalmente trafica con medios químicos que pueden ser y biológicos, que pueden ser empleados en la triangulación con Irán para la producción de armas biológicas en Irán. De hecho, desde hace tiempo existía este tipo de cooperación entre Cuba e Irán, porque una de las cosas que también hay que comprender es que en esta nueva Guerra Fría, la alianza entre gente muy diversa, porque uno dice, bueno, pero ¿qué tienen que ver los ayatolás con Putin, que viene del comunismo y la KGB? Bueno, tiene que ver en que todos son antiamericanos, tiene que ver en que todos son antiliberales, tiene que ver en que todos son antidemócratas y antioccidentales, y en esa alianza cooperan unos con los otros. Entonces, si, por ejemplo, Corea le hace falta desarrollar un cohete, pero no lo tiene, Irán lo tiene, Irán le puede facilitar la tecnología. Lo mismo ha hecho Corea desde el punto de vista nuclear con Irán. Y lo mismo, al parecer, viene haciendo Cuba con armas biológicas. Entonces, ese es el problema. No estamos enfrentándonos a una sola superpotencia que tiene armas biológicas, armas químicas, armas nucleares, sino a una alianza fluida entre enemigos de Estados Unidos y del mundo occidental que tienen una división del trabajo militar entre ellos.
Bueno, mira, quiero agradecerte muchísimo el esclarecimiento de esto que indudablemente nos ha llamado la atención. No es menos cierto que actualmente cuentan con más de 2.400 patentes y disponen 32 empresas con más de 20.000 trabajadores. Así que tela por donde cortar, y seguiremos cortando tela y seguiremos consultando contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que tengas un bonito día y cuídate mucho, que la pandemia está subiendo el tono y subiendo la temperatura. Gracias, Juan Antonio. Bien, y luego de hablar con Juan Antonio Blanco, tan interesante tema, me voy con mi querido amigo, colega, porque ya es más periodista que abogado, Neygar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Mucha tela por donde cortar con Venezuela, mi querido amigo. ¿Cómo está usted hoy?
Así es, Cari. Bien, gracias, de verdad. Para mí un honor acompañarte hoy y le mando un saludo a los escuchas.
Bueno, ya se hizo y se ratificó. Al filo de la mañana, como a las 10 de la mañana, pues ya se dio a conocer que efectivamente Cabo Verde ha autorizado que el testaferro Ale Saab sea extraditado a los Estados Unidos. Como abogado constitucionalista, como analista político, ¿cuál es tu criterio? ¿De qué tú esperas cuando este señor llegue aquí y empiece a desembuchar información clasificada?
Mira, Cari, bien interesante la pregunta. Y más interesante es la posición de las personas que están esperando que suceda algo en Venezuela producto de la extradición de Ale Saab a los Estados Unidos. Primero, la extradición de Ale Saab a los Estados Unidos la consideró un juez constitucional de Cabo Verde por los elementos que presentó Estados Unidos donde vinculan a Ale Saab en la Comisión de Hechos Punibles, en la Comisión de Delitos que para los Estados Unidos tiene su interés en el enjuiciamiento. Lo segundo que tenemos que entender es cómo pudiera esto afectar al régimen de Nicolás Maduro. Y efectivamente empieza ahorita un proceso para entender de que los vínculos de Ale Saab y los delitos que él ha cometido, los crímenes que ha cometido, pudiera terminar enlodando a Nicolás Maduro, que ya su cabeza tiene un precio, pero que de alguna otra forma no termina de dar con la finalización y la culminación de este régimen en Venezuela. Es un expediente más, es una página más al expediente que existe contra Nicolás Maduro en los Estados Unidos, en los organismos de justicia internacional, en la Corte Penal Internacional, pero que eso no va a llevar a que el régimen de Nicolás Maduro el día de mañana, cuando llegue Alex Saab aquí a los Estados Unidos, fenezca. Sin embargo, la posición es bien interesante. Todo el mundo esperaba de que, porque Baltasar Garzón estuviera en la defensa del señor Alex Saab, quien recibió a su vez 4 millones de dólares pagados por el régimen de Nicolás Maduro, diera efectiva la defensa a tal punto que no se extraditara a Alex Saab. Y hoy amaneció todo el mundo con la gran noticia que este señor va a ser extraditado a los Estados Unidos. Habría que ver si le van a permitir de alguna u otra forma acogerse al programa de protección al testigo. Habría que ver cuáles son las delaciones que puede hacer este señor Alex Saab aquí en el sistema de justicia de los Estados Unidos, cómo pudiera beneficiarlo, y habría que ver cuáles son las implicaciones para el régimen de todo lo que declare el señor Alex Saab en los Estados Unidos.
Bueno, ahora se sabrá, porque indudablemente, posiblemente, él haga un acuerdo con la fiscalía y se sabrá por qué Saab robó cientos de millones de dólares y pagó sobornos para obtener jugosos contratos del Estado venezolano. También se sabrá quiénes son los implicados en los llamados CLAP y se sabrá muchísimo más, como ahora se acaba de conocer que la ex enfermera de Hugo Chávez están investigándola por la presunta fuga de millones de dólares en barras de oro. Esto viene caminando desde hace rato. La prensa asociada informó que Claudia Díaz, quien también fue tesorera en Venezuela, compró 250 lingotes valuados en más de 9.5 millones de dólares y lo ocultó en una bóveda privada en Liechtenstein. Ay, esto es algo sorprendente. Esto pasa ya de ser de lo irreal a que una ex enfermera convertida en tesorera sea capaz de sacar lingotes de oro. Dame tu criterio. ¿Qué mafia es la que está desgobernando tu país desde que Chávez llegó al poder?
Sí, mira, Cari, bien interesante, porque no solamente aparece la ex tesorera, que es esta señora Claudia, sino que adicional a eso también está el tuerto Andrade. Alejandro Andrade fue tesorero de la República de Venezuela y quien aquí está condenado por haber incumplido un acuerdo de delación por el programa de protección al testigo y que de alguna u otra forma desfalcó también al Estado venezolano. 9.5 millones de dólares vinculados con 210 lingotes de oro que se sacaron a nombre de Hugo Chávez y que formaron parte de una cuenta en un banco suizo de una compañía constituida en San Vicente y las Granadinas, nada más y nada menos. Y los únicos que podían de alguna u otra forma manipular y manejar ese dinero eran nada más y nada menos que esta señora y su hijo. Lo medular aquí es cómo sigue Venezuela dando dinero, cómo sigue Venezuela produciendo dinero, cómo sigue Venezuela siendo objeto de corrupción, de tráfico, de lavado, de soborno, y los regímenes siguen estando en Venezuela. Eso no da pie para que se acabe un régimen o se vayan los dictadores. Vemos como el caso de Alex Saab, que también está vinculado con el robo venezolano. Vemos también como el caso de el señor Alejandro Andrade, que está vinculado con la pérdida de millones de dólares del erario público venezolano. Y vemos hoy en día otra noticia que viene del año 2014. No es una noticia nueva, es una noticia que tiene 6 años en la palestra. Vemos cómo se demuestra que el erario público venezolano es millonario y estos incapaces lo único que hacen es robarse el dinero de Venezuela para su producto privado.
Bueno, hay una noticia que está empezando a correr El alto comisionado para la paz en Colombia confirmó la alianza perversa entre el ELN y la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Te sorprende?
No, no me sorprende, porque hay algo todavía que debería de recordar hoy, que se aprobó la extradición del señor Alex Saab. Es que el señor Alex Saab era el que financiaba el ELN en Venezuela. O sea, que hoy en día el gobierno del señor Duque y el alto comisionado de las Naciones Unidas para Colombia reconozca de que el ELN estaba operando en Venezuela, ratifica una vez más lo que ya se sabía. Y que definitivamente el señor Alex Saab, el día que llegue aquí, va a tener que hablar de cuáles son los vínculos del régimen de Venezuela con estos grupos irregulares. Adicional a aquel video que circuló la semana pasada, donde un miembro del ELN le da un respaldo 100% al señor Nicolás Maduro para que, bueno, para mantenerlo en el poder, ¿no?
Por último, me gustaría saber tu criterio, porque indudablemente hay situaciones ambivalentes. 27 partidos de la oposición venezolana anunciaron que no participarán en las legislativas convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Y ahora aquí viene mi pregunta. ¿Quién está gobernando Venezuela? ¿Guaidó? ¿Maduro? No sé, creo que a Guaidó le está sonando una campanita de alerta en el oído, porque a esta altura del juego me parece que ya era para que todos estos países que lo han considerado el presidente estuvieran más que convencidos de que no se puede ir a una elección con el régimen de Nicolás Maduro.
Claro, efectivamente, es el primer voto consensuado que hace la oposición venezolana. De los 27 partidos políticos de oposición, cuatro están intervenidos hoy en día por el Tribunal Supremo de Justicia con una directiva de ad hoc. La Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo son partidos políticos, como yo lo he dicho, de la oposición oficialista, esa oposición que necesita el régimen para mantenerse con una cara democrática ante un proceso electoral supuestamente democrático utilizando el voto. Primera vez que oigo que la oposición hace un voto concienzudo y oportuno de no asistir a unas elecciones que son una burla para la democracia y que lo que pretende es limpiar la imagen del régimen como un gobierno democrático y legítimo en Venezuela.
Muchísimas gracias, Anega Granado, abogado constitucionalista, analista político, por habernos puesto en contexto, ¿no?, todo esto que va y que está explotando en el rostro de la tiranía que, bueno, aparentemente gobierna Nicolás Maduro, pero que todos sabemos que el índice y el dedo ejecutor está en La Habana, Cuba. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa de hoy. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés en los estudios de Radio Martí, a Miguel Sánchez en la producción, y yo les invito a que continúen en sintonía con Radio Martí. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia,
ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocca.